Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez otorga a María Jesús Montero la Federación Socialista de Andalucía y a Carlos Martínez, alcalde de Soria, la de Castilla y León. Dos movimientos que despejan la renovación sin necesidad de acudir a unas primarias. Ricardo Rodríguez.
Las cartas están boca arriba. Es voluntad de Pedro Sánchez afrontar la renovación territorial del PSOE sin mediar pugnas, y así será en Andalucía y Castilla y León. Los caminos quedan despejados a nuevos liderazgos después de las renuncias de Juan Espadas y Luis Tudanca a la reelección en ambas federaciones, la primera y la tercera en número de militantes.
Decido apoyar una opción ganadora y dar un paso al lado, nunca atrás ni para coger impulso, con cariño.
Nadie me obliga hoy a ir, es una decisión personal. Creo que ha llegado el momento de un nuevo proyecto en Castilla y León.
María Jesús Montero es vista como la única capaz de levantar la organización andaluza, dejando atrás las divisiones internas. A nadie se le escapa la innegable debilidad actual de la marca, y desde la Moncloa Pilar Alegría echaba la militancia en brazos de la vicepresidenta.
Que aparte de ser una enorme política, tiene una inmensa capacidad de trabajo.
El ansiado revulsivo para las siglas castellano-leonesas dará paso a Carlos Martínez, alcalde de Soria. El plan de Sánchez de ahorrarse procesos de primarias podría agrietarse por Aragón una vez lanzada la Operación Alegría.
Además, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por José Luis Ábalos contra el suplicatorio solicitado al Congreso. Viene a decir que las investigaciones no son meras sospechas y que en realidad hay indicios para seguir con la causa. Patricia Rossetti.
No son meras sospechas, dice el magistrado Puente. Hay indicios suficientes contra Ábalos, indicios que no se fundamentan únicamente en la declaración de Aldama, el nexo corruptor. El juez rechaza todas las peticiones de Ábalos. Pretendía anular la investigación de la UCO porque interceptó un sobre a su nombre que le tenía que entregar el hermano de Coldo, y sin suplicatorio no puede hacerlo. Pero el magistrado Puente apoya a la UCO y responde que la Guardia Civil destacó que el sobre estaba abierto y no tenía destinatario aparente. Sobre la filtración del vídeo de la declaración, el juez del Supremo responde que no tiene competencia para abrir una investigación. Eso corresponde a la justicia ordinaria. Califica la filtración de desgracia. Lamenta que las medidas adoptadas para evitarla no hayan tenido éxito. Medidas que extremará en lo sucesivo. Pero recuerda que las partes tienen acceso al contenido y que de cualquiera puede haber partido la censurable filtración. No procede del Tribunal Supremo.
Y Raúl Blanco deja su cargo como presidente de Renfe por motivos personales. Llevaba menos de 2 años en el cargo y pasará al sector privado. Durante su mandato ha tenido que hacer frente a la infinidad de problemas técnicos y averías de los trenes y la complicada situación financiera de la compañía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este miércoles la princesa de Asturias se embarca en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Allí veremos a los reyes Felipe y Leticia, que también verán cómo el barco zarpa este fin de semana. COPE Cádiz. Rubén López.
El embarque de la princesa de Asturias en el emblemático buque de la Armada Española va a tener una duración de 5 meses y forma parte de sus estudios en la Escuela Naval de Marín. Será el sábado cuando sus majestades los reyes presidan la salida del Juan Sebastián del Cano desde un puerto de Cádiz que los recibe durante la jornada de hoy. El embarque de la princesa Leonor en el buque de la Armada Española se inscribe en la tradición de la familia real española de vincularse con las Fuerzas Armadas y de participar en actividades que contribuyen a su formación integral como futura jefa del Estado. El Juan Sebastián del Cano es un bergantín goleta de 4 palos, un símbolo de España y un embajador itinerante que lleva el nombre del insigne navegante.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos, como siempre, la información. Y buenas noches, ponedores. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este miércoles. Es 8 de enero del año 2025. Aquí llevamos con el pulpo desde la 1:30 de la madrugada. Y de momento, pues vamos a seguir navegando. Hay que poner las calles hasta que comience Herrera en COPE. Eso será a partir de las 6. Eso sí, antes de que esto ocurra, de esa hora, tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, un tema bastante curioso y poco conocido, y además lo vamos a hacer viajando hasta Nueva York para saber cuál es la función de Virginia Barber, psiquiatra especializada en internos de cárcel. Y como cada miércoles, entramos también en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, que hoy nos trae un tema que seguro que es el propósito de muchos ponedores para este nuevo año. El de dejar de fumar, un propósito recurrente de muchos fumadores. Oye, tengo que decir que algunos lo logran, lo consiguen, está muy bien ese propósito de año nuevo. Te recuerdo las vías que tienes de participación con el programa. Tienes un teléfono gratuito al que puedes llamar para entrar en directo. Es el 950-6006. También estamos en Facebook y nuestro teléfono de WhatsApp. Quiero que me dejes notas de voz. Hoy hablando de virus, no sé si ya te has cogido algún que otro resfriado, alguna que otra gastroenteritis, que ha sido bastante común en estas Navidades. 662-942-605, cuéntanoslo y enseguida te leemos.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte y contando esas hojas caídas. Procuro cansar, llegando a la noche apenas sin vida, y ver nuestra casa tan sola y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras,
sí, no, lo haría
porque siguieras. Mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida, y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera. Sentir más, por no vivir así, perdido, lo haría, porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo.
Y Y vamos avanzando, 3 y 9 de la madrugada, 2 y 9 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo mensajes de nuestros ponedores que nos andan diciendo, bueno, pues si ellos son de cogerse resfriados o no. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que yo, pues como todas las personas de alto riesgo, soy trasplantado de riñón, me he vacunado. Lo he hecho contra el COVID, la gripe, el herpes y os tengo que decir una cosa, hago todo lo posible para evitar el riesgo usando máscaras. Nos pide, por favor, como él escribe desde Alcudia de Crespins en Valencia, que no nos olvidemos y desde luego que no lo hacemos en la cadena COPE y en el programa en Poniendo las Calles. Tenemos a Luis, dice, vamos a ver, cuando las mascarillas eran súper caras, todos añorábamos comprarlas, porque eran muy caras, pero tampoco había. Y ahora que son más baratas, no las compramos. Sí, cuando nos cuenta hasta el chiste. Dice, la verdad es que debíamos, si fuéramos listos, usaríamos muchas más mascarillas porque sería lo recomendable para evitar esos virus. Luego Gipsana dice, pues yo lo pasé antes de acabar el año, fue una gripe bastante mala, de las que te dejan doblada, con fiebre, y creo que hay que cuidarse mucho. Pasé los días muy malos, me tocó trabajar y creo que es que no lo volvería a pasar. Es muy fuerte esta gripe que viene, así que mucho cuidado, nos dice Gipsana. Y bueno, nosotros nos encanta que nos hagáis todas estas recomendaciones. Lo del uso de la mascarilla, que no se nos olvide. Estos son los días críticos, según dicen los expertos. En Barcelona, por ejemplo, ya están saturados los hospitales con las urgencias hasta 10 horas de espera. Mucho cuidado porque esto se expande rápido y vamos a pasar los próximos días bastante fastidiados. Te recuerdo el WhatsApp, el 662-942-605, para que nos cuentes en él, en una nota de voz, un poco pues si tú eres de cogerte muchos resfriados o no, si ya lo has pasado y sobre todo cómo los evitas. Y también cómo palias los efectos, los síntomas, una vez que ya lo has cogido. 662-942-605. Y ponedor, te cuento que hace unas semanas Alberto Herrera nos hablaba sobre una isla en Nueva York que alberga distintos centros penitenciarios. Pues para conocer más sobre ello y sobre su forma de trabajar, contactaba con Virginia Barber. Ella es psiquiatra en una de estas cárceles. Interesantísimo lo que cuenta. Vamos a escucharla.
Riker Island es la segunda cárcel más grande de Estados Unidos. Exactamente, es un complejo. Es una isla en Nueva York y, tengo entendido, tiene 10 cárceles. También que es uno de los lugares más peligrosos y duros del mundo para los reclusos. Para que se haga una idea, en 2022 fallecieron 19 presos que estaban bajo custodia en la cárcel. De hecho, se ha debatido mucho sobre el futuro de Riker Island, sobre la posibilidad de cerrarla o de no hacerlo. Le voy a presentar a Virginia. Virginia es psicóloga forense y durante 8 años fue la responsable de salud mental de los presos de esta cárcel. Durante muchos años se dedicó a entrevistarlos, ¿no? A tratarlos. Y seguro que sabrá explicarme si un asesino nace o se hace. Virginia Barber, buenos días.
Hola, buenos días.
Perdón, ¿es Barber o Barber?
Barber.
¿Eres de Lanzarote?
Soy de Lanzarote, sí.
A pesar de que lleves muchos años de tus 22 en Estados Unidos.
Sí, muchos. Sí.
¿Cómo es esta cárcel? ¿Cómo es Riker Island?
Bueno, pues es una cárcel de presos preventivos gigante, ¿no? Es una cárcel, cuando yo empecé a trabajar allí en el 2016 había 12.000 internos. Sí. Ahora ha bajado mucho la población penitenciaria en Nueva York, hay aproximadamente 6.000. Pero bueno, para que te hagas una idea, en los años 80 había 25.000 en esa cárcel. Realmente no es una cárcel, ¿no? Es una serie de edificios que están en una isla, para los que hayáis estado en Nueva York, muy cerca de Queens. Uh-huh. De hecho, si vuelas a Nueva York y aterrizas en el aeropuerto de La Guardia, puedes ver la cárcel.
Bueno, de hecho hubo un avión que se estrelló cerca de Riker Island y que la labor de muchos presos y de trabajadores que estaban allí hizo que se les liberase antes, ¿no? Sí. Que se redujesen condenas.
Sí, exactamente. Tiene una historia muy interesante. Y bueno, fue una cárcel que se construyó en los años 30 con una mentalidad muy poco rehabilitadora, ¿no? Y entonces es una cárcel tremenda, realmente es muy
punitiva.
Muy punitiva. Bueno, el sistema penal americano en general es muy punitivo. Entonces es una cárcel, bueno, como muchas otras cárceles en el país, muy antigua, vieja, un poco Bueno, bastante deprimente realmente. Y depende, ahora mismo hay menos internos, entonces hay un poco menos sensación de masificación, pero es una cárcel que puede agobiar mucho, porque hay muchos presos para espacios muy pequeños, celdas muy pequeños, poca luz natural, en fin, un ambiente bastante deshumanizante.
Es que he leído mucho sobre esta cárcel, y pues, creo que quiero que me lo cuentes tú, pero quería ya tener algo de información, ¿no? Sé que se han denunciado patrones de abuso, negligencia, secreto y desinformación. Hay denuncias de que hay muchísimas personas en esa cárcel, que recordemos es preventiva, que no fueron condenadas por ningún delito. Háblame un poco de eso y del sistema judicial estadounidense.
Bueno, pues efectivamente esta cárcel es una cárcel que tiene una historia... Pues una historia muy oscura. También tengo que decir que es una cárcel que se ha hecho muy famosa porque ha salido mucho en los medios de comunicación, en Hollywood, ¿no? Y entonces recibe muchísima atención mediática. Yo cuando trabajé ahí, esa fue un aspecto difícil del trabajo, porque es que cada día había un artículo en el New York Times sobre la cárcel, cuando realmente hay muchísimas otras cárceles que son iguales de malas o incluso peores, ¿no? Pero bueno, también yo siempre digo que la atención mediática está muy bien, porque muchos de los problemas que se han solucionado en esa cárcel
ha sido por eso,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una cárcel donde se han denunciado en los últimos años mucha violencia por parte de los funcionarios hacia los presos. También hay un número muy elevado de suicidios, sobre todo en los dos últimos dos años. Y mucha violencia también entre presos, ¿no? Entre internos. Y todas esas denuncias han resultado hay un caso federal ahora mismo. De hecho, estamos a punto de saber si un juez va a darle la gestión de la cárcel al gobierno federal, ¿no? O sea, hasta ese punto la cárcel está en muy mal estado. Y luego, claro, es muy difícil de entender cómo puede haber tantísimos presos preventivos, ¿no? Que son técnicamente todavía inocentes, ¿no? No se les ha declarado culpables. Esto ha cambiado un poco, ¿no? Como ya decía, ahora mismo hay aproximadamente 6.000 internos. Muchos de ellos están en la cárcel acusados de delitos violentos. Pero el sistema judicial criminal en Estados Unidos es muy punitivo, es un sistema donde las sentencias son muy largas, donde digamos la salud pública es algo que es una prioridad para los políticos, ¿no? Uh-huh. Para las personas que toman las decisiones legales. Entonces suele haber una tendencia muy conservadora a, en caso de que esta persona sea culpable o en caso de que pueda cometer un delito violento, pues de ponerlos en la cárcel. Y un sistema de fianza, de finanzas, o no, ¿cómo se diría? De lo que sería pagar fianzas, que es un realmente que discrimina contra el pobre, ¿no?
Sí.
Entonces, si tienes dinero y te puedes pagar la fianza, pues esperas al juicio en tu casa, pero si no, no. Y entonces la mayoría de las personas que están en una cárcel preventiva, pues son gente pobre, ¿no?
Yo sé que hiciste prácticas en el Centro de Drogodependencias de Vallecas, que allí te das cuenta de que quieres hacer algo relacionado con esto.
Exacto.
Que te vas a Estados Unidos, que sigues formándote y que allí, a través de un curso, de una clase, te das cuenta de lo que quieres ser, ¿no? Que es psicóloga forense.
Sí.
¿Tú recuerdas la primera historia, el primer preso con el que te sientas en esa cárcel?
Sí, es un caso, bueno, no sé si fue exactamente el primero, pero el primero que recuerdo con mucha claridad es un caso que cuento en un libro que publiqué aquí en España hace unos años, y yo todavía no trabajaba en la cárcel, trabajaba en un programa de alternativa a la privación de libertad, que es con un juez, con un fiscal y con unos abogados defensores que especializaron un juzgado para personas con enfermedades mentales que cometían delitos. Y entonces la idea es darles una oportunidad de tratamiento comunitario como alternativa al encarcelamiento. Y entonces trabajé con un joven que había sido acusado de posesión de marihuana, algo que ahora mismo es legal en Nueva York, por cierto.
Sí, bueno, solo hace falta pasear por Times Square, te va pegando un viaje cada dos por tres.
Exactamente, para mí es increíble, porque yo he trabajado durante muchos años con gente que ha cumplido delitos largos, por crímenes que ahora mismo son absolutamente legales. Y entonces a él, en el proceso en el que yo estaba trabajando con él, lo volvieron a arrestar y entonces estaba en la cárcel de Nueva York. Y recuerdo ir a visitarlo, y fue la primera vez que fui a esa cárcel, y recuerdo que fue algo que me resultó chocante, ¿no? Porque ya solamente llegar hasta la cárcel es chocante, porque tienes que llegar por medio de un puente, está muy aislada de la comunidad, ¿no? De la ciudad, y me pareció muy intenso. Aparte, a él le habían agredido en los días que había estado en la cárcel, entonces estaba como con todo lleno de moretones. De hecho recuerdo estar en esa cárcel y decir, nunca, no podría trabajar en un sitio así nunca, ¿no? Y luego, pues años después, terminé trabajando allí.
Quiero que entremos en este, no debate, sino en las preguntas que me hago yo en torno a si un asesino nace o se hace. Te lo he comentado antes fuera de micrófono, pero antes me gustaría que me describieses, si es posible, la diferencia entre un asesino que tiene una enfermedad mental, que tiene una patología, y uno que no la tiene.
Sí. Bueno, aquí hay varios factores, ¿no? Yo, cuando hablamos de patología mental y específicamente de trastorno mental grave, estamos hablando de personas que tienen, bueno, enfermedades mentales que causan mucha discapacidad. Generalmente, cuando hablamos de trastorno mental grave, nos estamos refiriendo a cosas como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar.
¿Psicopatía?
La psicopatía no se considera un trastorno mental grave.
Vale.
Se considera entraría más dentro de los trastornos de la personalidad,
vale,
que serían formas de ser, ¿no? Formas de ser mal adaptadas. Donde ya empiezas a ver rasgos en personas muy jóvenes, en la adolescencia, a veces incluso en la infancia, y que se suelen mantener a lo largo del tiempo y de la vida, a no ser que haya algún tipo de intervención muy drástica.
¿La psicopatía es una forma de ser?
Sí, se considera una forma de ser a diferencia de un trastorno mental grave, ¿no? Que no es la forma de ser de la persona. Tú puedes tener una forma de ser perfectamente adaptada, y de repente te da un brote psicótico y cambias completamente, y esos brotes psicóticos luego se solucionan por medio de tratamiento, muchas veces incluso sin tratamiento, y la persona vuelve a su ser natural.
Porque es más manejable, perdón que te corte, ¿eh? Es más manejable un preso que tiene una enfermedad mental, un trastorno, y otro que tiene psicopatía.
Bueno, sí, realmente hay tratamientos más efectivos para el trastorno mental grave que para la psicopatía, sí. Eso no quiere decir que la psicopatía no sea tratable, pero es más difícil, y también ha habido mucho menos inversión en desarrollar tratamientos que puedan ser efectivos para personas con trastornos de personalidad en general y con rasgos psicopáticos en particular.
Ya, es que entiendo que un psicópata entonces premedita mucho lo que hace, y el que tiene una enfermedad mental o una patología severa depende un poco de a dónde le lleve eso, ¿no? No sé si el psicópata miente más.
Sí, el psicópata miente más. De hecho, es una de las características del trastorno de personalidad psicopática, pues son personas muy manipuladoras, personas que no sienten empatía, que no sienten remordimiento, que tienen una tendencia, pues eso, a mentir. Y efectivamente, generalmente, cuando cometen delitos, aunque también son bastante impulsivos, pero bueno, pueden llegar a cometer delitos que están muy bien premeditados, ¿no? Las personas con trastorno mental grave que cometen delitos relacionados con su enfermedad mental, que suelen ser en el contexto de delirios paranoides o de alucinaciones auditivas, ¿no? Cuando la gente escucha voces que a lo mejor les dicen que hagan algo, suelen ser delitos menos premeditados, ¿no?
Claro,
que ocurren más en el contexto de ese tipo de sintomatología.
¿Porque tú crees que en la genética puede haber algo que te haga malo?
Bueno, eso es una pregunta a la cual realmente no tenemos respuesta. No tenemos una respuesta clara. Es cierto que hay una predisposición genética a algunos tipos de personalidad y también algunos tipos de trastorno mental grave, ¿no? Aunque tengo que decir que el trastorno mental grave no está asociado a la violencia, no hay una asociación fuerte o correlación fuerte, ¿no? No quiere decir que no exista asociación, pero mucho menos de la que la gente suele creerse. Yo creo, en mi experiencia, que el ambiente, o sea, es mucho más importante en el comportamiento criminal que la genética.
Tu entorno, tu historia, tus circunstancias.
Exactamente, ¿no? Los estilos de crianza, la familia, la comunidad, el vecindario, la educación. Todo eso, ¿no?, va creando una serie de bloques que aumentan, o sea, son factores de riesgo que se van acumulando, y una vez que ya tienes una serie de factores de riesgo muy importantes, entonces aumentan las posibilidades de que cometas delitos y delitos violentos también.
Claro. Vamos a hablar de rehabilitación, ¿no?
Pues sí, que es lo que más me gusta.
Claro, porque decíamos antes, a lo mejor es interesante definir qué es una rehabilitación o cómo debería ser una rehabilitación, ¿no?
Exactamente. Claro, a mí eso me parece el punto de partida, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, ¿pero cuáles son las posibilidades? ¿Un agresor sexual se puede rehabilitar? Bueno, lo primero es cuál es la definición de rehabilitación. Y realmente hay dos maneras de pensar en esto. Una es, alguien se rehabilita si no vuelve a cometer un delito, y eso, por supuesto, es un objetivo. No queremos, sobre todo por seguridad pública, ¿no? No queremos que las personas cometan delitos, pero la rehabilitación va mucho más allá de eso, ¿no? Sí. La rehabilitación es un poco que la persona pueda reintegrarse en la sociedad, ¿no? Y ser un componente de la sociedad en el que hay un apoyo comunitario y puedan tener una vida con sentido, ¿no? Sí. Y eso generalmente suele ser más difícil. O sea, que la gente deje de cometer delitos también es complicado, pero es menos complicado. Pero que puedan tener una vida, una reintegración total en la sociedad es más difícil. Aún así, si me has escuchado antes o has leído...
Te he leído.
Creo mucho en la rehabilitación, pero no porque yo sea una optimista, que lo soy también, sino porque lo he visto. Y porque además... Cuando se dan los factores apropiados para que la gente se rehabilite, las posibilidades de rehabilitación son muy altas. El problema es que generalmente no se dan, no hay recursos que se inviertan en nuestras sociedades en general para rehabilitar a las personas que están en instituciones penitenciarias. Realmente son factores de la sociedad muy marginados y bastante olvidados. Y cuando no hay recursos, entonces la rehabilitación se hace difícil.
Déjame que recuerde que estábamos hablando contigo, que eres Virginia Barber, que a pesar de ser de Lanzarote, vives en Nueva York.
Sí.
que has estado trabajando durante 8 años en un centro penitenciario que se llama Riker Island, que es una isla en un complejo de 10 cárceles, y que has hecho un poco pues de tu vida. Tiene que ser curioso, porque no sé si ayudar a gente... que de puertas para afuera, cuando tú ves una foto de un preso y tú dices, este tipo ha cometido esto, que son barbaries, lo primero que se te viene a la cabeza es que se pudra la cárcel, ¿no? Sí. No sé si a lo largo del tiempo, tú que has rehabilitado a muchas personas, lo ves de una forma distinta, ¿no? Tienes la foto al completo. ¿Y qué te parece que quien vea esa foto lo vea de esa forma, ¿no?
Claro, esto es un tema muy complicado, pero porque realmente hay algún tipo de delitos, y a mí me sigue ocurriendo, ¿no?, que me causan muchísimo rechazo, ¿no? Y es muy complicado no tener un prejuicio hacia la persona que ha cometido delitos, sobre todo cuando hay víctimas, cuando las víctimas son menores. Eso es un poco inevitable, pero lo que te enseña esta profesión es, y además es algo que es necesario, ¿no?, en el trabajo en el que yo hago, es a separar a la persona del delito que ha cometido, ¿no? Porque si no es imposible pensar en la rehabilitación. Luego yo también, aparte de hacer tratamiento y rehabilitación, hago mucho informe pericial, ¿no? Y también en ese contexto es muy importante pues intentar entender qué es lo que ha llevado a esa persona a cometer el delito. Y entonces, a lo largo de todos los años que llevo trabajando con internos, te das cuenta que hay muchísimas razones que llevan a las personas a cometer delitos.
¿Qué lleva a alguien a asesinar a otra persona?
Pues las drogas, por ejemplo, la intoxicación, una enfermedad mental, una persona que a lo mejor es una persona buenísima, digamos, ¿no?, que quiere a su familia, que no tiene un trastorno de personalidad y que de repente, a una edad muy joven de entre 18 y 19 años, tiene un trastorno psicótico, empieza a escuchar voces, no entiende muy bien lo que le está pasando y termina cometiendo un delito por miedo. Te puede llevar a un momento de estrés muy, muy intenso o estrés repetitivo en el tiempo, ¿no?, que hace que
O sea, tú ves en pacientes o has visto en pacientes con los que te has sentado que, repasando ese momento, dices, madre mía, fue un momento que no sé ni describir ahora mismo, y que tú veas en sus rostros que no son la persona que hicieron eso.
Sí, eso me ha pasado muchísimas veces, claro que sí. En el contexto, por ejemplo, bueno, de trastornos neurocognitivos o de demencias, también hay personas que pueden llegar a cometer delitos. Y luego, por supuesto, en el trastorno de personalidades muy desadaptadas, antisociales y psicópatas, que sería un poco más lo que en términos coloquiales sería la maldad, ¿no? Eso también lo he visto, pero no es la mayoría de los casos.
¿Pero y tú cómo llegas a casa? O sea, es decir... Es verdad que ahora, y sé que ya no estás en la cárcel y que, en fin... Pero sigues asesorando a cárceles, sigues metida de pleno en esto. Sí. Cuando ves todas estas historias, y eso que no nos estamos metiendo en detalle, ¿no? porque creo que era más interesante hablar desde este perfil, desde un punto. Sí. Pero entiendo que al comerte un yogur en tu casa, vamos.
Bueno, pues, hombre, la realidad es que es un trabajo complicado y difícil, donde estás muy en contacto con el sufrimiento humano, con el trauma. Yo también siempre quiero recordar a la gente que el porcentaje de personas que están en instituciones penitenciarias que tienen historias de maltrato en la infancia es altísimo. Eso es una... Es un tema en el que tenemos que tratar, ¿no? La cantidad de gente con maltratos físicos, maltratos sexuales, abusos en la infancia. Bueno, entonces, sí, es un trabajo muy complicado. También aprendes un poco a separar, ¿no? Y a poder un poco desconectarte. Yo utilizo hago muchas cosas en mi vida diaria para desconectarme un poco del trabajo y para que sea sostenible, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no quiere decir, a mí hay casos que me afectan y que me cuesta olvidarme y que paso malas noches y he estado mucho en terapia, que eso también me ha ayudado mucho a poder separar, ¿no? Bueno, pues en general yo supongo que cuando hablas con gente que tiene profesiones difíciles, pues yo recuerdo hablar de esto con el oncólogo de mi padre, que falleció hace 2 años de un cáncer de pulmón, y también decía, joder, hay un trabajo difícil, ¿eh? Porque, bueno, pues también aprendes, en cierta manera te acostumbras. Pero también es importante, yo siempre le digo a los estudiantes, que es importante no desensibilizarse, porque el peligro que tiene mi trabajo es que te puedes llegar a deshumanizar, ¿no?
Claro, pero tú, ¿cómo utilizas la empatía en estas entrevistas con presos? Es decir, ¿hasta qué punto puedes ser empático con alguien que ha cometido un delito muy grave?
Bueno, depende. Hay personas que me producen mucha más empatía que otras, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sí. Y está un poco relacionado en todo lo que hablábamos antes, en qué entiendo yo que han sido las causas del delito. Yo en muchas circunstancias he pensado, si yo hubiera tenido la vida que ha tenido esta persona, probablemente hubiera terminado haciendo lo mismo. Es decir, y esa es la empatía, ¿no? Intentar ponerte en el lugar de la otra persona. Sí. Entonces, cuando escuchas esas historias... es que para darte un ejemplo, la semana pasada estuve hablando con una mujer que había cometido un delito muy grave, y cuando me contó su historia de repetidos abusos sexuales desde la infancia, de prostitución, de tráfico, dices, bueno, pues llega un momento, a lo mejor si yo hubiera tenido ese tipo de circunstancias que me cuesta tantísimo imaginarme, hubiera terminado haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues tienes ese tipo de empatía, porque como tienen esas historias tan tremendas, puedes llegar a entender la dificultad, ¿no?, de poder superar todo.
Pero tú no entras a valorar si es inocente o no es inocente.
No, no. Yo, o sea, yo hago dos cosas muy diferentes, ¿no?, dentro de lo que llamaríamos la psicología jurídica. La psicología jurídica es una definición muy general, que es aplicar la ciencia de la psicología al sistema jurídico legal. Y dentro de ahí está la psicología penitenciaria, donde mi rol es más rehabilitador y de tratamiento, y yo ahí no... O sea, yo puedo tener mis opiniones, por supuesto, porque eso es inevitable, de si creo que alguien ha cometido un delito o no. Muchas veces me lo dicen, ¿no?, que lo han cometido. Pero por supuesto, mi trabajo no es determinar si son inocentes o no.
Porque ¿cuántos inocentes puede haber en la cárcel?
Bueno, eso es algo que no tenemos muy claro, pero sí sabemos que hay gente inocente en la cárcel. Yo últimamente, en los últimos años, estoy trabajando mucho con una organización que se llama The Innocence Project.
Utilizan el ADN, ¿no?
Exactamente, que han empezado, hace años empezaron a utilizar ADN y han exonerado a mucha gente, incluso gente que estaba cumpliendo sentencias de cadena perpetua o en el corredor de la muerte, ¿no?
Un inocente en el corredor de la muerte. ¿Tú has conocido inocentes en el corredor de la muerte?
No en el corredor de la muerte, pero por ejemplo, estoy trabajando en un caso ahora de una persona que lleva 40 años en prisión en una cadena perpetua, condenado por haber matado a un menor hace 40 años, que es inocente. Entonces, claro, esos casos son tremendos, porque hay muchísimos casos así, no. Yo no creo, no son la mayoría, ¿no? Pero claro, debería haber cero casos de estos.
Solo con uno ya se... O sea, es decir, solo con que haya una persona en todo el mundo que esté cumpliendo una pena de 30 años en una cárcel en la que pueda estar expuesto a abusos, a vejaciones, a tal, y que tenga una familia fuera en la que tuviese una vida. Es que yo me he encontrado también con muchos casos en los que por una cámara mal vista y tal han cogido a un tipo en la calle y lo han metido en la cárcel. Sí. Y sé que no estoy haciendo norma de esto, pero sí estoy pensando en lo que pasa en el cerebro de esa persona cuando está durante 20 años encerrado en un sitio en el que no debería estar.
Bueno, pues esto es tremendo, y ahora hay un poco más de investigación porque hay cada vez más casos, ¿no? Y entonces en estos casos en los que yo trabajo, lo que estoy viendo es que el daño psicológico de la encarcelación es mucho peor, que bueno, es un poco sentido común, ¿no? En la gente inocente, porque no solamente ya es la experiencia traumática de la encarcelación, sino encima la desesperación de saber que eres inocente y que no puedes demostrarlo, ¿no? Y luego hay gente que se pasa todas las sentencias intentando apelar el caso, intentando que haya un abogado por ahí que les pueda representar, intentando hacer llamadas telefónicas, mandan cartas a jueces, mandan cartas a abogados. Entonces es una sensación de desesperación que cuando salen de la cárcel están realmente psicológicamente destruidos, aparte de, bueno, de vidas pues perdidas, ¿no?
¿Pasas aquí la Navidad?
Sí, me voy a Lanzarote el viernes.
Sí, qué maravilla.
Ahí sí que se desconecta bien, ¿eh?
Hombre, te he dicho que hacemos al final de las entrevistas, ¿verdad? Yo te pongo una entrevista que dejó ayer el invitado y tú me tendrás que dejar una para el siguiente. Ayer estuvo con nosotros Antonio Pampliega. Antonio, además de ser amigo, hermano íntimo, es periodista. Fue corresponsal de guerra en Irak, en Afganistán, en Líbano y en Siria. Cuando volvió por duodécima vez, le secuestró Al-Qaeda. Estuvo 299 días secuestrado por los mismos que ahora mismo acaban de derrocar al Assad y que, por lo que parece, parecen más moderados ahora. Entonces estuvimos hablando un poco del secuestro y de qué le espera a Siria, ¿no? Porque él era una persona que nos podía hablar muy bien de eso. Te dejo esta pregunta.
¿Eres feliz?
¡Qué pregunta tan difícil! Bueno, voy a decir un sí, pero con muchos matices.
¿Y eso?
Bueno, pues porque... Hombre, porque yo creo que la felicidad es un tema muy complicado, ¿no? Con muchos componentes. Entonces, en algunos componentes diría
porque
que
la
sí.
¿Felicidad se vive o se busca?
Bueno, yo creo que la felicidad es un proceso, ¿no? Uh-huh. Y como digo, en el que hay muchos componentes. Y luego la vida es muy larga y hay muchos momentos. Uh-huh. Incluso a lo largo del día hay muchos momentos.
Vale. Bueno, me quedo con el sí, pero casi. ¿Y tu pregunta?
Bueno, mi pregunta es mucho más sencilla que la de la felicidad. Y como me acabas de decir lo de Lanzarote y lo tengo en la mente, pues me encantaría saber si tu siguiente invitado ha estado alguna vez en Lanzarote y si ha estado, que nos cuente un poco qué le ha parecido. Y así le doy un poco de publi a mi Instagram.
Virginia, te voy a presentar a Javier Sierra. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sabes que normalmente no suelo mezclar, pero es que vive en Nueva York. Nueva York está a un pasito de Nueva Jersey y le he preguntado antes, oye, ¿tú estás enterado algo de esta histeria colectiva de los drones que está pasando por allí?
Me he enterado, aunque yo me fui justo antes de que empezara porque llevo aquí ya una semana, pero mi hermana que vive en Brooklyn me ha estado escribiendo sin parar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Pero me está entrando un poco de miedo? ¿No se sabe nada?
Bueno, es que se ha extendido como una mancha de aceite. Ya no es solamente en New Jersey, que es donde empezó todo, y Nueva York, donde ya se están viendo y filmando estos drones y apareciendo en redes sociales, etcétera, sino que ya en muchísimos otros estados tan lejanos como California también están viviendo esta sensación. Y en otros países.
Yo he visto hasta en Argentina vídeos.
Luego te lo cuento, porque es tremendo lo que está pasando.
Bueno, Virginia, ha sido un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa para lo que quieras y bueno, me encantará recibirte en otro momento.
Igualmente, un placer. Muchas gracias. Gracias. I wouldn't talk down to ya.
Estamos aquí leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, hablando acerca de los virus, con ese pico que se espera de cara a la próxima semana y que nos tiene un poco asustados, porque los que todavía no hemos pasado el catarro, que casi siempre cae en esta época del año, estamos expectantes a ver cuándo será, porque ni nos imaginamos ni en nuestros mejores sueños pensamos que vamos a pasar el invierno sin coger al menos un buen resfriado. Tengo a Pablo que dice, efectivamente, vea, las urgencias de los hospitales están ya saturadas y los medios de transporte van llenos, pero nadie lleva mascarilla. Yo desde hace ya algunos días la llevo por precaución. La gente me mira como si fuera imbécil, pero vamos, que la cosa es que no tenemos arreglo, porque después de lo que hemos pasado y de que nos dimos cuenta de la importancia que tenía llevar mascarilla, que no lo hagamos, es para maltratarnos. Luego está José María. De momento tengo los virus a raya. De todas formas, yo no soy de coger mucho resfriado, aguanto bastante bien el frío. Bueno, esperemos que en estos días tampoco coja nada. Nos manda besos desde Villota del Duque, en Palencia. Luego también María Gloria, que dice, oye, por suerte estoy pasando un invierno bastante bueno. Procuro cuidarme con naranja, limón, pomelo, mucha vitamina C para tener a raya a los virus, al igual que Elena, que también nos recomienda la vitamina C. Y luego Ana Diablilla dice, yo intento no coger nada, pero vamos, que es imposible. La Navidad estuve con el virus ese de la gastroenteritis, ha sido muy común, lo ha cogido muchísima gente, y ayer le contaba a Pulpo, yo también, que tampoco había pasado por mi casa. Estamos pasando un invierno bastante bueno. De esto hablamos contigo hoy, ponedor, de los virus, de cómo los llevamos, en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Te recuerdo también el teléfono de estudio del programa, el 950-6006, que es gratuito, 3:42 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Sé que a veces soy la... miente. Es mentira que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Piensa siempre que la gente siente envidia de quien es feliz.
Y nos vamos acercando así a las 4 de la mañana y tenemos que entrar en nuestro consultorio médico. Yo estoy convencida de que el dejar de fumar, si eres fumador, obviamente, está dentro de uno de los buenos propósitos que te has marcado en tu agenda para este 2025. Y tengo que decirte una cosa, una buena noticia, porque te vamos a ayudar a esta vez sí que puedas conseguirlo. Y lo vamos a hacer gracias al doctor Darío Fernández. Él es médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además de psicólogo clínico y es profesor de psicología de la Universidad de Madrid, es experto en el tratamiento del tabaquismo. Ha impartido muchos cursos para pacientes y para médicos y enfermeras y además tiene escrita una guía para dejar de fumar que gratuitamente ofrece a todos sus pacientes. También expide a los pacientes que dejen de fumar el carnet de exfumador. Así que a ver si un día te lo puede entregar a ti también, ponedor. Nosotros no queremos que vuelvas a cometer los mismos errores que probablemente hayas cometido en el pasado. Y esta vez tiene que ser la vencida. Así que escucha al doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. La primera pregunta está clara. ¿Por qué es tan difícil, tan complicado dejar de fumar?
Bueno, tan difícil y tan fácil, si se hace bien, ¿eh? Pues porque estamos hablando de una adicción muy fuerte. La nicotina es una droga muy rápida, muy efectiva y que tiene sus específicos receptores cerebrales y que en apenas 7 segundos pasa desde los alveolos pulmonares tras una inhalación a llegar al cerebro. Y es una droga que también se consume. Muy pronto se quema, muy pronto, y que provoca, pues eso, una habituación, tener que ir fumando cada vez más, ingerir más nicotina.
¿Qué es lo primero e imprescindible que tiene que hacer una persona si de verdad quiere dejar de fumar?
Pues lo primero, ponerse en manos de un especialista en desintoxicación del tabaco, que le va a guiar en unos pasos, que por lo menos lo que hago yo en mi consulta. Como no hay dos fumadores iguales, hacemos un estudio de ese fumador específico, de qué tipo de fumador es, si es habitual, si es de fin de semana, si es social, si es un viejo fumador empedernido que fuma más de 20 al día. En fin, hay que utilizar un plan de tratamiento específico para esa persona y ese plan pactarlo también con el fumador, ¿eh? No imponerlo. Y no descuidar absolutamente ningún detalle. También es muy importante que en esa persona que sea profesional de la salud, pues que tenga en cuenta en qué etapa y en qué fase del abandono se encuentra esa persona. Si lo ha intentado varias veces, si es la primera vez, si es un fumador que fuma placenteramente y solamente cuando se encuentra bien, o si es un fumador para quitarse el malestar. En fin, que hay que acudir a un profesional para que estudie bien y personalice en cada caso el tratamiento.
El que no lo dejas porque tiene falta de voluntad, porque no le echa un par de narices, ¿o no debemos ser tan duros?
No, y tampoco es un vicioso, porque el dejar de fumar no es solo y exclusivamente falta de voluntad. Con la voluntariedad no es suficiente. De hecho, muchos fumadores dan todos los días suficiente muestra de voluntad madrugando, esforzándose en su trabajo diario, luchando por sus objetivos. No, esto es una adicción que es otra cosa mucho más difícil. Y sí, es importante la fuerza de voluntad, pero hay que encauzarla y poner un tratamiento específico para ese fumador.
Darío, ¿qué es mejor, dejarlo de golpe o poco a poco?
Pues eso hay que consensuarlo con el fumador. Hay tipos de fumador, personas que son del todo nada, muy con un gran poder de decisión, y otros que prefieren hacerlo lentamente. Pero hay que dejar bien claro que si se elige el poco a poco, hace ser con el firme compromiso de llegar al final y no quedarse en 3 o 4 al día para siempre. Ese es el peligro del poco a poco, ¿eh? Que nos quedamos unos cuantos y 4 o 5 cigarros pues hacen mucho daño también.
Darío, una cosa, hay personas que no lo dejan porque dicen que les gusta, que es que les gusta fumar. ¿Es cierto esto?
Bueno, pues estas personas están equivocadas. Fuman no porque les guste, sino porque llega un momento en que baja el nivel de nicotina en la sangre y le entra hambre de nicotina. Lo mismo que cuando desciende el nivel de glucosa en sangre, nos gusta comer. Entonces, esa nueva inyección de droga, pues les relaja, les quita ansiedad, les quita momentáneamente estrés y lo confunden con que les gusta.
¿Por qué se fracasa y se recae tanto?
Pues porque no se ha hecho con un plan específico, porque se ha hecho de una manera imprevista, porque se ha hecho sin tener en cuenta el tipo de fumador y el tabaco que se fuma, cómo se fuma, cuándo se fuma, y porque no, sobre todo también porque no se han controlado los momentos peligrosos de recaída, como es lo que llamamos, los que dedicamos a esto, la BBC, bodas, bautizos y comuniones, ¿no? En esas situaciones es muy fácil recaer, y porque es una droga que deja tanta señal, tan fuerte y tan intensa en el cerebro, que basta una sola calada para que se despierten todas las sensaciones que se tenían cuando el hábito está en pleno auge y se vuelva a recaer. Es decir, que no se ha diseñado previamente un plan de prevención de la respuesta a la ansiedad, que es el fumar.
Una cosa, Darío, hay personas que fuman toda la vida y no les pasa nada, o sea, que no llegan a desarrollar nunca un cáncer de pulmón, ¿esto es así?
Bueno, a eso de que no les pasa nada no es cierto. Sí que es cierto que a lo mejor no desarrollan el cáncer de pulmón, porque... También hay otras causas de cáncer del pulmón y también tenemos ahí la genética, pero sí que les pasa. Les pasa porque el tabaco, la nicotina, pues influye en otros aspectos de la salud, en la capacidad respiratoria, en el esfuerzo, en la fatiga, en el envejecimiento en la piel, en el coger catarros más frecuentemente. Así es que sí que les pasa, lo que pasa es que no lo relacionan con el tabaco, más luego el coste económico que supone.
Y otra cosa, hay personas que no quieren dejarlo porque lo intentaron y dicen que engordaron mucho. ¿Se puede evitar esto?
Bueno, pues eso indica que lo hicieron sin tener un plan de prevención de esos inconvenientes, que es el engordar, el coger unos kilos, que en realidad no es un inconveniente. En realidad lo que quiere decir es que la mucosa de nuestro estómago ha recobrado su función y se desarrolla más el apetito, lo cual es un signo de recuperación. Ahí lo que habría que hacer es, se trata de ahorrar unas 300 calorías o consumir unas 300 calorías más al día. Así que con salir a pasear todos los días un rato más, comer un poco menos de pan, tomar un poco más de verduras, se trata de reducir esas 300 calorías al día y por lo tanto no se va a engordar. Y además eso solamente durante el primer mes o los primeros meses. Pero si hay este plan de prevención con el ejercicio y una dieta adaptada, eso no se va a producir ese incremento de peso.
Darío, vamos a animar a los ponedores. ¿Cualquier momento es bueno para dejar de fumar?
No. Es muy importante, esto yo lo pacto con mis pacientes, elegir el momento adecuado y el momento oportuno, aquel en que los vientos del mar soplen en nuestro favor. O sea, no vamos a elegirlo el día que cuando está en la semana que estamos pendientes de una operación, mientras tenemos unas obras en casa o estamos pendientes de una noticia. Entonces hay que buscar el momento que más nos favorezca, que más tranquilos estemos, que hayamos preparado todo el plan y todos los elementos que necesitamos. Y no, cualquier momento no vale. Por supuesto, no vale un momento así lleno de cargado de emociones negativas a raíz de la muerte de un familiar por cáncer o de un hecho trascendente, no, porque eso en unas cuantas semanas se pasa esa emoción y volvemos y recaemos.
Es momento de abordar el tema ya con preguntas y respuestas fugaces. Vamos a ir con ello. ¿Fumar es un vicio?
No, es una adicción.
Fumar 3 cigarros al día es muy poco. No pasa nada. ¿Esto es cierto o falso?
No, falso, falso. 3 tiene suficiente nicotina para producirte tu cáncer y tu bronquitis crónica a lo largo del tiempo.
Vale. Más preguntas que hay gente que se hace. Si no me trago el humo, ¿no me pasa nada?
Sí, sí te pasa porque la nicotina se absorbe por todas las vías, por todas las mucosas respiratorias de la boca y de la garganta, y además sí que te pasa porque afecta a la piel produciendo envejecimiento de la piel.
Otra afirmación, si no noto que me afecta es que no me está haciendo daño y viviré 95 años como mi abuelo. Yo debo llevarlo en los genes.
No, tú en los genes llevarás un gen que te impida a lo mejor tener un cáncer de pulmón, pero sí que te va a afectar en tu salud, en tu respiración, en tu esfuerzo, en tu dinero. Cuando vayas corriendo detrás de un autobús, seguro que lo notas.
¿Fumo light, luego fumo menos?
Bueno, llevas menos nicotina, pero a tu cerebro no le vas a engañar. Harás unas caladas más profundas, retendrás más el aire hasta que subas ese nivel de nicotina que te dejará tranquilo tu cerebro.
¿El tabaco de liar es más sano?
Ningún tabaco es sano. El de liar tiene una combustión más imperfecta. Además, vas a fumar sin filtro. Y esa es la gran mentira. Porque además no sabemos cuántos gramos de nicotina tiene el tabaco de liar.
Pero es que a mí el fumar me relaja, me quita el estrés. ¿Por qué voy a dejarlo?
Bueno, mentira. Porque tú fumas otras veces cuando estás aburrido, porque es un hábito y a veces fumas sin darte cuenta. Lo que sí que ocurre es que elimina el estrés, pero momentáneamente. Pues la prueba es que a poco rato, a las pocas horas, necesitas otra nueva inyección de nicotina liándote con otro cigarro.
Darío, una pregunta. ¿Es bueno avisar a los amigos de que lo estamos dejando?
Imprescindible, imprescindible a los amigos o los familiares para que nos ayuden y que no nos ofrezcan y que si les pedimos que se comprometan a no dárnoslo.
Luego también hay una afirmación y una creencia, la de que el tabaco tiene cierto sex appeal, atractivo sexual.
Pues no, no, porque el tabaco es un potente vasoconstrictor, es un gran problema para que se dilaten las arterias del pene, por lo cual termina produciendo impotencia sexual.
Espero que con toda esta información haya algún ponedor que se anime a dejar de fumar con el comienzo de año.
Pues muchas gracias y decirle a todos los ponedores que quieran intentarlo que pueden entrar en mi página web www.doctordario.com y bajarte gratuitamente la guía para dejar de fumar.
Gracias, Darío. Tomamos nota por ponerte, gracias por ponerte al servicio de los ponedores. Vamos a tomar nota y descansa.
Muchas gracias, Leo.
Y así vamos llegando a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y luego continuamos poniendo las calles.